H2O Podcast, tú eliges qué escuchar.
Hola y bienvenidos a otro programa de Esto con Job No Pasaba en su edición especial de las JPod. Y es que hoy es el día grande del podcasting en España. Las JPod tienen lugar aquí en Málaga, en el edificio de la Térmica. Y hoy sábado tiene lugar los actos de clausura de toda esta semana que ha estado dedicada al podcast. No os voy a engañar, voy como representante de la cadena, es un honor, pero claro, soy un podcaster novato y en realidad voy como freak del tema y como oyente, porque me apetece un montón poder desvirtualizar a todos esos compañeros y compañeras que están al otro lado del micrófono y que tantas horas de entretenimiento nos dan. Disculparme si el audio no es excesivamente muy bueno. Conozco el edificio y tiene unas aulas y unas salas con muy amplias y puede que el audio no sea el mejor. Vamos a intentar editarlo. También en el canal de Telegram iré poniendo fotos conforme me cruce con los influencers y las estrellas del sector. Bueno, vamos hablando. Un saludo.
Estás escuchando Esto con Jobs No Pasaba, el programa sobre tecnología de H2O Podcast para todos los usuarios de Apple.
Bueno, pues nada más llegar ha sido topar, porque tenemos aquí una joven estrella del podcasting. ¿Te puedes presentar, por favor?
Hola, soy J. Navas y lo primero que me sale es que estás escuchando fuera de series, así que no, estás escuchando lo que te apetezca, pero vamos, me encanta lo de joven estrella. A mi edad que me digan joven es una cosa que me llega al alma, sí, señor.
Bueno, ¿qué te están pareciendo estas jornadas de podcasting? Háblanos un poco de cómo ves el panorama nacional, si ves sangre nueva, si ves que esto se está consolidando, la traída y llevada monetización. ¿Cómo ves el podcasting en España?
Vale, lo primero que hay que decir es que venir a Málaga es un absoluto placer y las instalaciones de la Térmica, que a mí me han dicho que realmente eran como eran, cuando llegas aquí lo demuestras, ¿no? Y es, entiendes por qué es uno de los referentes culturales. En Alicante se habla de la Térmica igual que se habla del Matadero de Madrid. O sea, los dos referentes que tenemos culturales en Alicante, que mira que estamos a 4 horitas y media, 5 horitas de coche, son por un lado Matadero y por otro la Térmica, y entiendes cuando llegas aquí por qué, ¿no? Y eso te permite pues tener una jornada. Yo hace 5 años, las últimas a las que yo acudí fueron, y muy circunstancialmente, las del 2011 de Alicante, porque mis hijas nacieron 2 días antes de cuando fueron las jornadas, con lo cual hice acto de presencia. Yo no, la gente dice que estuve por allí, yo no lo acabo de recordar del todo. Gente que me dice me conoció en aquellas, en fin, perdonadme, disculpadme. Pero fuera aquellas circunstancias, ¿no? Entonces yo sé que llevaba 4 años, hombre, no desconecto del mundo del podcasting o de la gente de la podcastfera que viene a las jornadas de podcasting, porque al final, pues sobre todo Miguel Pastor en la cadena sí que tiene mucha relación con esta gente, Carlos Sogor también, y te informan de cómo está el invento, ¿no? Si he visto aquí un salto de calidad en cuanto a patrocinios, el que tengas todas las salas en las que se hacen las charlas simultáneas, primero de contenidos, en prácticamente todas las horas tienes tres, cuatro actividades simultáneas, talleres, conferencias, mesas redondas, ondas y podcast en directo, que antes tenías una, dos, no mucho más. Y así desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la mañana, que no es que sea, bueno, solamente el sábado, que es lo tradicional, ¿no? Más aparte, todas las cosas que se han realizado con la Universidad de Málaga durante toda la semana, que yo creo que también es un acierto, es una cosa que yo creo que en Alicante pues nos gustaría poder replicar, ¿no? Para la década del 2017. Y como te digo, el hecho de que todas las salas estén patrocinadas y además por distintos, ¿no? Yo recuerdo en su época era iVox fundamentalmente el que estaba, y es alguien que siempre ha apostado por las JPod, pero aquí tienes un Spine Media, tienes a Spreaker, tienes mucha gente, aparte de la Diputación de Málaga, evidentemente, ¿no? De poner el sitio y lo que haya puesto de dinero, que ves que hay... Sí, luego la parte de monetización ya veremos cómo está el evento, pero al menos que hay gente dispuesta a patrocinar un evento como este, ¿no? Y que hay gente que está moviendo dinero, aunque sea pues como estamos comentando, ¿no? De gente, es cierto que el sábado suele ser el día estrella, entonces ayer había gente, pero no una masificación absoluta, pero aquí 100 personas había fácilmente. Y a ver qué es lo que nos depara hoy sábado, ¿no? Yo sí que estoy con ganas de ver qué es lo que nos trae hoy. Yo creo que hay mucha gente, además mucha cosa transversal, ¿no? No solamente del gente que lleva haciendo podcast mucho tiempo, sino gente que ha empezado ahora. El tema de Podium, el tema de Mon Suárez con Pablo Laro para hablar del tema del Ministerio del Tiempo, que al final es una cosa más transversal, de cosas distintas que se pueden hacer con podcast, ¿no? Yo creo que es una experiencia interesante. Y luego, como siempre, pues el juntarte, ¿no? Y el poder hablar toda la gente que más o menos estamos en este invento y poder vernos la cara una vez al año.
Sí, yo creo que también es muy importante el tema de desvirtualizar a la gente y saber ponerle cara, porque se hace un poco de networking, porque bueno, al fin y al cabo esto empieza a ser un negocio, aunque no dé dinero por ahora y nos quite tiempo, pero hay que establecer vínculos, alianzas y ver un poco. Ya pregunta Friki, como podcaster, ¿qué equipamiento te has traído?
Ah, nada, me he traído una grabadora y poquita cosa más. Bueno, me he traído los cascos y el iPhone para intentar durante los trayectos oír alguno de los podcasts que tenía pendientes de esta semana, pero poca cosa más. Yo tengo una grabadora H2 porque Paco Gurney, con el que hago La Colina de Avalon, me dijo cómprate esta. Tengo dos H1 por ahí distribuidas, una la tiene Francis y otra la tiene Miguel cuando vamos a hacer vueltas, y poca cosa más de lo que es de podcast en sí, ¿no? Porque sé que se está grabando todo y además viene en la parte de la equipación, de la parte de la organización como tal, así que lo mínimo posible, porque al final siempre voy cargando con la mochila y ya los años pesan y la mochila más todavía te destrozas la espalda todo el puñetero día y llevarla encima.
Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias y bueno, como oyente, felicitarte por tus programas, que me encantan, y nada, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Bueno, continuamos en la J-Pod aquí en Málaga y ahora estamos con Ana Ormachea de, ¿cómo decirlo?, plataforma Qonda, y nos va a explicar un poco ella, pues, cuál es la función de Qonda o cuál es el objetivo que tiene.
Sí, hola. Nosotros en realidad nos gusta decir que somos una comunidad de podcast independientes en español. Digamos que nuestro objetivo es sobre todo agregar los mejores podcasts en español que hay tanto en Estados Unidos en español, en Latinoamérica y en España. Ayudar lo máximo que podamos a aumentar esa distribución y ya como un tercer paso buscar monetización, que esa es la parte más dura.
Durante tu conferencia has hablado un poco de cuál es el futuro del podcast aquí en España. ¿Nos lo puedes resumir un poco para los que no han podido estar aquí?
Hombre,
ahora... Sé que te he hecho una pregunta difícil porque monetización y futuro del podcasting y si vamos a salir de la caja del nicho es la obsesión que tenemos los podcasters.
Yo lo que puedo es volver un poco a nuestro objetivo, y es que realmente creo que el futuro del podcast debería ser en español. Deberíamos unir bastantes fuerzas porque ahora mismo tenemos un problema muy grande de fragmentación de mercados y fragmentación de plataformas. Entonces realmente hay podcasts de muy buenísima calidad en español en estos tres territorios que te decía, que son enormes. Es decir, estamos hablando de Latinoamérica, estamos hablando de Estados Unidos en español, estamos hablando de España. Entonces lo que deberíamos tratar es de unificar fuerzas, de unir fuerzas para poder realmente aumentar esa distribución y llegar a un mayor público. Ese sería mi punto.
Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias, no te robamos más tiempo y muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues continuamos la ronda de entrevistas con influencers del sector y ahora tengo aquí uno, se ríe, pero es verdad, Alex Barredo, ¿vale? De el afamado podcast Hacía Falta. Y bueno, no sé cómo presentarte, como periodista tecnológico, podcaster, hombre renacentista, cuéntanos.
Hombre renacentista, sí, la verdad es que yo creo que es lo que más encaja a mi perfil. No, hombre, soy Alex Barredo, escribo en La Vanguardia, escribo en Hipertextual y aparte tengo pues este podcast Hacía Falta, en el que comentamos un poco actualidad, tecnología, etcétera.
Vale, hablando de las jornadas, ¿qué te están pareciendo? ¿Cómo ves el futuro del podcasting? ¿Qué te parece?
Bien, las jornadas bien, son las primeras a las que vengo y la verdad es que me está sorprendiendo bastante. Me esperaba algo un poco más amateur y me estoy encontrando algo bastante bien montado y bastante profesional. Luego, el futuro del podcasting es un poco complicado. Aquí, la charla que di yo ayer me han calificado de pesimista y tal, pero sí es cierto. Al final, mientras no consigamos a salir del nicho, etcétera. Luego, en otra charla he leído un comentario bastante inteligente que decía, no, es que si no hay... Porque esto sigue siendo como una cosa de hombres o la mayoría hombres y tal. Y es cierto, eso es un indicador claro del nicho. Entonces, cuando llegue esa paridad o haya más diversidad, etcétera, tanto de locutoras como de oyentes femeninas, será porque se sale del nicho. Entonces, hasta que no sigamos en plan aquí cuatro tíos hablándonos entre nosotros, no va a tirar nada. Y por supuesto, pues las opciones de monetización, tanto por publicidad como por venta, como por merchandising, como por cualquier oferta, van a estar limitados a una audiencia mínima.
Pues nada, no te robo más tiempo, muchísimas gracias. Como oyente, decirte que tu podcast es uno de los favoritos, aunque sea de otra cadena, no sea de nuestra cadena H2 Podcast. Y nada, muchísimas gracias por hacer el programa. Y no vamos a hablar de tu otro compañero para no decir su nombre, que sé que se nombra mucho y lo tenéis puesto. Pues muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a ti, Majo.
Bueno, continuamos con la entrevista aquí a Salto de Mata a los podcasters influencers del sector. Y aquí tenemos a dos jóvenes millonarios gracias a la cultura NAS. Por favor, presentaros.
Bueno, yo soy José Manuel, JM Ramírez en Twitter, y bueno, ya me conocéis por Más que Tecla y por Cultura NAS. Y aquí...
Y yo soy David Aragón, que también me conocéis por Cultura NAS, arroba @kaleidostk en Twitter. Y aquí estamos encantadísimos de estar en la JPod y sobre todo aquí con la gran compañía que nos han asaltado aquí a salto de mata, pero muy contentos.
Los he robado de las cervezas, sin alcohol seguro, sin ninguna.
Yo Coca-Cola.
Bueno, ¿cómo veis, os lo hago la pregunta a los dos, cómo veis ahora mismo el podcasting, cómo veis la jornada, cómo veis todo este mundo?
Pues mira, yo son mis primeras JPod y la verdad es que estoy disfrutando de lo que para mí es la esencia de JPod, que es el bar, el contacto con el podcasting, con el podcaster a pie de barra. Y la verdad es que a lo mejor me estoy perdiendo eventos de dominar el feed o eventos de otro tipo, pero yo básicamente vengo a la JPod a conocer a la persona, a conocer al podcaster, a ti, por supuesto, y a toda la gente que ya llevo una listita tachada de la gente que quería conocer. Y para mí, esto debe ser una fiesta de podcasting, de oyentes, de podcaster, más a lo mejor que lo que es el propio podcast, que ya nos dedicamos un poco a grabar, aunque yo esta tarde tengo una ponencia también, es verdad. Pero bueno, muy contento de estar aquí. Son mis primeras, tampoco puedo opinar mucho, pero me lo estoy pasando estupendamente bien.
A mí me pasa un poco igual, yo le apoyo totalmente y realmente yo a lo que he venido es a disfrutar de la JPod, a conocer gente y a que me pase una de las cosas que más gracia me hace, es que estar aquí y que te pregunte una persona, ¿tú eres David Aragón de Cultura Nar? Sinceramente me derrito, o sea, me encanta que la gente que nos escucha nos reconozca, porque al final no se hace por eso, pero como diría el rey, te llena de orgullo y satisfacción que la gente te reconozca y que te vean, y yo sinceramente he venido a eso. Y por supuesto a ver la ponencia de aquí de mi amigo, que me parece, no es porque sea de él, pero me parece de las más interesantes, y ya te digo, maravilloso poder conocer gente y desvirtualizar.
Somos como los grandes políticos, no hemos contestado la pregunta, ¿no? No. Creo que aquí no hemos contestado.
Habéis soltado el discurso, pero venga, ¿cómo está el podcasting y cómo lo veis? ¿Nos vamos a hacer millonarios con el podcast?
Yo creo que el podcasting ahora mismo goza de buena salud, a lo que es el podcasting, al podcasting puro y duro se refiere. Bien, es verdad que ahora aquí este año se está respirando mucho ambiente de tema de monetización, de tema de charlas de cómo monetizar tu podcast, pero básicamente yo, bajo mi punto de vista, el podcasting goza de buena salud, porque yo estoy viendo aquí a todos los podcasters más conocidos. Bajo mi punto de vista, darte una vuelta por iTunes y ver la cantidad de podcasts, bien por redes o bien por podcasts unitarios que están surgiendo a día de hoy, y la verdad es que para mi punto de vista, no a lo mejor a nivel de Estados Unidos, pero yo creo que es una cosa que está creciendo aquí en habla hispana, en España, en lo que a España se refiere.
Yo le apoyo totalmente, hay contenidos de mucha calidad, hay gente muy buena que se está preocupando muchísimo por ofrecer un contenido único en la mayoría de los casos, podcast de nicho, podcast para que puedas elegir realmente lo que quieres escuchar, y yo creo que hay gente en España que lo está haciendo muy, muy, muy bien y que hay una oferta muy grande y que hay que apoyar al movimiento y al final decidir qué quieres escuchar, no escuchar lo que te quieran poner.
Estupendo, pues venga, muchísimas gracias y os dejo con las cervezas.
Bueno, pues muchas gracias a H2 Podcast y un saludo a José Luis, que me hubiera gustado que estuviera por aquí para darle un abrazo, pero bueno, que en otra ocasión será.
Venga. José Luis, te queremos.
Bueno, continuamos aquí en la JPod y vamos a entrevistar a una joven promesa del podcasting. ¿Nos puede decir tu nombre?
Soy Emilio Cano.
Creo que os suena, ¿no? El mesías del podcasting en español. Acaba de terminar una conferencia sobre feed, ¿no?
Me parece. Sí. Sí, efectivamente.
Y tiene otra esta tarde. Y bueno, las preguntas de rigor. Presente de la JPod, presente del podcasting, futuro de la JPod y de podcasting, ¿cómo lo ves desde tu perspectiva?
Bueno, ahora me las repites todas otra vez, pero en principio las JPod estas espectaculares. Espectaculares. Bueno, el sitio es fantástico, la térmica, quizá incluso muy grande, porque habemos un montón en las ponencias, que diríamos en Murcia, y dices tú, joder, no ha venido nadie, pero porque las salas son muy grandes. Sí, es cierto. Pero estupendo, un sitio ideal, la organización muy buena, como en todas las organizaciones han tenido sus problemas de última hora, que han trascendido y tal, pero tú llegas aquí ahora mismo sin saber nada de nada y dices chapo. O sea, gente que no ha venido nunca con la J-Pod se está llevando ahora una impresión del podcasting español que no es la que es.
Que no está buena, ¿no?
¿Qué quiero decir? Porque, en fin. Pero no, en serio, esto está espectacular, el panel de ponentes. Por ejemplo, yo hago dos ponencias, eso ya indica la calidad del evento, evidentemente. Y incluso sin hacer bromas estúpidas, es fantástico. O sea, las tres horas de ayer me han aportado, las tres horas del viernes, a las 5, a las 6 y a las 7, han aportado una cantidad de información, estudiar donde estuvieras, espectacular.
Sí, la verdad es que yo las ponencias que solo he podido ir a dos son de bastante nivel. Se habla en alguna de ellas de nicho, de salir del nicho y de quizás empezar a pensar menos en nosotros y más en el oyente. ¿Qué opinas de eso?
Bueno, en salir del nicho habría que hablar un poco con, por ejemplo, con María Santonja, que tiene el podcast de Walking Dead, ¿vale? ¿No? Sobre salir del nicho, ella es una voz autorizada. No, yo creo que el podcast por definición es nicho, ¿vale? El podcast es donde la comunicación por audio viene a refugiarse para tratar los temas tan específicos que no caben en los medios de comunicación masivos. Otra cosa es que un tema muy específico se convierta enseguido en masa, por el motivo que sea, o que en sitios donde el podcasting es ya un medio de comunicación de masas, como en Estados Unidos, uno pueda hacer un podcast sobre la vida y tengas 30.000 oyentes. Pero hoy en día, aquí, a nuestro nivel, el podcast tiene que atender a nicho, porque si no atendemos a nicho, ¿qué vas a pelearte con Carlos Herrera y tal? No.
Monetización, la palabra clave. ¿Cómo la ves?
Pues mira, ayer pude tomar café con unos 12 o 13 podcasters y pagué todos los cafés.
Es el nivel de monetización que tenemos ahora, ¿no?
Es muy duro. Hay muchas conferencias aquí específicas al respecto y bueno, pues todo el que está andando el camino lo sabe, pero no por duro hay que dejar de andarlo, porque como yo digo, quizá lo que estoy haciendo para mí no va a valer, ya tengo una edad. Pero para vosotros, los jóvenes, que ahora os empezáis... Os puedo dejar mucho, mucho andado. Joan Boluda ha dicho esta mañana una cosa muy interesante. Ayer Alex fue un poco más pesimista. En fin, todos están aportando el grano de arena. Y lo bueno es que se está moviendo la cosa. ¿Sabes? Que ya no es un tío intentando hablar con la tienda de informática de su pueblo a ver si le regala toners, ¿vale? Sino que estamos todos intentándolo porque, mira, es que es el movimiento natural del ser humano. El ser humano tiende al negocio, tiende al emprendimiento, tiende a la creación. Aunque aquí en España seamos más de la subvención y de todo eso, pero está en nuestra naturaleza y yo pienso que al final lo vamos a conseguir.
A mí lo que me ha gustado es que, por ejemplo, hablando con Alex, yo lo llevo escuchando mucho tiempo, a ti también, seguimos manteniendo la humildad. Es decir, el acercamiento y lo que tú has hablado muchas veces, de que es un medio... muy en contacto con el oyente, que quizá otros medios no tengan. Sabemos por los que te escuchamos que has iniciado un proceso diferente, que es Focus. Háblanos un poco de Focus.
Focus puede significar para muchos que huyo como una rata. Es decir, que veo que no le puedo sacar dinero al podcasting y entonces lo que hago es pasarme al vídeo, ¿vale? Focus es un sitio web de videotutoriales, un sitio de pago, $3.99 al mes, y ahí está todo mi genio traducido en vídeo. Pero claro, es que esto es lo mismo que hace Boluda, ¿vale? Boluda en muchos aspectos para mí es un maestro. Él tiene su podcast, marketing online, diario, gratuito, un montón de contenido, y luego aparte tiene esa segunda parte que son los cursos de marketing online. Y él manifiesta que eso es monetizar un podcast. Y tiene muchísima razón, porque monetizar un podcast no tiene por qué ser necesariamente sacar un euro de ese MP3 codificado. Significa que el podcast es tu vehículo para generar ingresos, de manera directa o indirecta. Y yo he encontrado que, por la temática mía, en concreto, Apple, tecnología, productividad, con tu permiso, Unidabache, podcasting, podía, digamos, no necesitar monetizar directamente el audio, sino usarlo como vehículo para llevar luego a la gente a la otra parte, y la verdad es que está funcionando dentro de lo esperado y estoy muy contento.
Entiendo entonces, tú hablas de transmedia, ¿no? Es decir, de ofrecer varias líneas de consumo, generar una comunidad, y a lo mejor ese es el futuro que se debería seguir en el podcasting si se quiere sobrevivir a oleadas como Podium y, digamos, amenazas externas que tenemos, ¿no?
No tengo tan claro que lo que hago sea transmedia, porque yo creo que transmedia es ofrecer el mismo contenido a través de distintos medios, y yo eso no lo estoy haciendo. Es decir, yo por la mañana salgo en Instagram, en los moments estos, o como demonios se llame, y digo, oye, en Emilcar Daily voy a hablar de no sé qué movida. La gente me ve ahí recién despierto, tal... Está un poco más gordo, está hinchado esta mañana, no sé qué. Luego voy al podcast, hago el podcast con un contenido y luego en ocasiones, no siempre digo que esa semana uno de los vídeos de Focus es un complemento del podcast. No sé ahora mismo la definición de transmedia cuál es, pero yo pienso que esto es otra cosa, porque no estoy sacando el mismo contenido en todas partes, sino usando diversos medios para complementarse unos con otros. Ahora me dicen, ¡eso es transmedia, imbécil! Bueno, pues no lo sé, pero eso es lo que hago.
En parte es transmedia. Es decir, tú lo que ofreces es un producto diversificado en distintos canales para un público específico. Bueno, en fin, no te robo más tiempo, que te he arrancado de la barra. Y nada, que muchísimas gracias. Es un placer escucharte, no solo aquí, sino cada día, y que formes parte, en cierto modo, de nuestras vidas, ¿vale?
Muy bien. ¿Esto dónde lo ponen luego?
Esto sale en Antena 3.
Ah, vale. Gracias.
Venga, gracias. Bueno, continuamos con la ronda de entrevistas y ahora tenemos a Sune, otro de los referentes del podcasting en España. Háblanos un poco de cómo ves el podcast a día de hoy, cuál crees que es el futuro, temas interesantes como se ha hablado hoy de la monetización, la apertura a otros públicos, la salida del nicho, la presencia de Podium, etcétera, etcétera.
Pues mira, yo voy a añadir más cosas a lo que has dicho, porque eso te lo habrá dicho todo el mundo, que haya charlas de monetización, bla, bla, bla. Pues yo he estado en una sala haciendo conexiones internacionales con podcasters de todo el mundo, de habla hispana, y todo el mundo nos decía, estáis mirando, os estáis fijando en el músculo equivocado. Dice, os quejáis del brazo izquierdo, que es el que no monetiza, y el brazo derecho tenéis la comunidad, que todo el mundo estamos envidiosos de todo lo que hacéis por comunidad, todo lo que hacéis juntos, todo el evento este que hacéis. Entonces decía, estáis como... No ensaltáis lo que tenéis bueno. Entonces hay que fijarse un poco también en eso, lo bueno. Y bueno, y el resto, pues nada, sí, siempre se habla de monetizar, pero tampoco es una... Hay camino para todos. Esto ha hablado también mucha gente, mucho rato, con muchos podcasters. ¿Se puede monetizar o no se puede monetizar? Lo que pasa es que el podcasting avanza, y si queremos que crezca y se fijen en el podcasting, tiene que traer dinero. YouTube destacó cuando hubo dinero. Y si Snapchat tira dinero, destacaría también. Y el podcast, pues en Estados Unidos, ¿no? Siempre decimos, ¡ay, Estados Unidos! Pues en Estados Unidos no es podcasting de colegas, es de gente que trabaja de ello y que vive de ello.
Quizá lo que hace falta es un poco más de profesionalización.
Sí, y la otra cosa, eso, mucha gente nos decía, hemos conectado con David Ochoa, que es el primer podcaster que estuvo en México. Él ahora trabaja de podcaster, su oficio es podcaster, y a partir de ser podcaster le han salido otros trabajos de, pues, o sea, ir a visitar un evento de móviles y tal, para luego comentarlo del podcast. Y entonces le hemos preguntado, si alguien quiere hacer eso, o vivir o trabajar, ¿cuál es la clave? Y él simplemente ha dicho, pues, que hay que hacerlo y ya está. Que si tú dices, lo hago este día, tomártelo como un trabajo, aunque no cobre. O sea, ser profesional no implica ganar dinero. O sea, ser profesional, ya está. Yo os veo aquí ahora, por ejemplo, esto es muy profesional, estás aquí entrevistando. Y ya me está dicho tu jefe, tienes que ir ahí. Has venido, muy profesional, no ganas dinero, pero ahí estás. Muy bien, eso está muy bien. Entonces, si se va haciendo y no, no, esto no vale la pena, soy en pocos, estoy cansado, se me ha puesto el hijo enfermo, ¿no? Hay que tomárselo como tú vas el lunes a trabajar, pase lo que pase. Pues tú tienes la responsabilidad con tu podcast y con tu audiencia, lo vas haciendo. Y si las cosas se hacen ya no, ni bien ni mal, sino con responsabilidad, tarde o temprano, pues verás algún día algún camino. Decía, pues mira, voy a probar por aquí. Y en ese camino estamos. Tú dices, ¿cómo está el podcasting actual? Estamos probando.
¿Crees que también influye el que ni Google ni Apple se han posicionado todavía realmente en apoyar el podcasting al 100%?
Ayer, es que aquí han habido charlas muy interesantes, estuvo Joan Boluda y dice que él habló con Apple directamente y le dijo, oye, ¿por qué no hacéis algo tal para apoyar? Y Apple les respondió, no nos interesa. O sea, nosotros tenemos iTunes para vender iPhones. Los podcasts no nos van a dar suficientemente dinero como para invertir en ello, entonces no va a pasar nunca. O sea, esto de que queremos que Apple nos haga un anuncio en la tele, no, ya lo han dicho, que no, que ellos quieren vender iPhones con la excusa de que puedes escuchar podcasts. Y Google, mi amigo Josh Green quería entrevistarlo una vez y le escribió a Google, creo que el responsable de Google habla en mexicano, y le dijo que no iba a venir a España lo del Google Play, que no tenía en mente, porque queríamos entrevistar para ver cómo ahora puede escuchar podcast en Google Play en Estados Unidos. Cuando iban a venir aquí, dijeron, no lo tenemos pensado, ¿no? O sea que sí, tiene mucha razón, ni iTunes ni Google nos van a hacer caso. Entonces estamos como, no sé qué es lo que pasa aquí, y yo creo que, vuelvo a lo de antes, hay que unirnos entre todos, intentar subirlo entre todos, porque no va a venir alguien iba a decir, te hago el trabajo sucio y te voy a subir, ¿no? Hay que subir poco a poco y trabajando y ayudándonos y mira, puedes hacer esto y ahora aquí y ahora este te puede ayudar a monetizar, no sé, un patrocinio, no sé. Ir entre unos y otros ayudándonos y pisarse sería absurdo. Por mucho que gente crea, por ejemplo, hay redes de podcast que son competencia. No, son competencia para nada. De hecho, José Luis siempre lo dice. Él tiene el podcast este con CJ Navas de Podstar, que es un crossover de redes, que es el sentimiento total del podcasting español. Y José Luis lo ha hecho muy bien esto de crear comunidad y le gusta y lo ha entendido a la primera. Ya hace un año que está y yo llevo 7 y está al mismo nivel de comprensión de yo de cómo está el panorama. O sea, ha hecho un estudio desde el oyente. Entonces, pues yo creo que ahí está un poco todo. Está todo en el aire, pero si vamos juntos y sin puñetearnos, que la vida es muy puñeta, para puñetear ya tenemos el trabajo, pues que poco a poco algo iremos consiguiendo. Yo creo que si a la larga, yo confío. En 5 o 10 años, a lo mejor te estoy entrevistando yo a ti porque tú trabajas de podcaster.
Vale. Esperemos que los dioses del podcasting te escuchen. Pues nada, pues muchísimas gracias y no te robamos más tiempo.
Nada, gracias.
Bueno, continuamos la jornada de podcasting aquí en La Térmica en Málaga y ahora entrevistamos a otro influencer del sector del podcasting, a Josh Green. Hola, ¿qué tal?
Gracias por lo que me toca de influencer. Muy contento de estar aquí en las jornadas.
Bueno, tienes 5 podcasts. ¿Cómo haces para producir 5 podcasts?
Teniendo una productora de podcasts, que es puntoprimario.com.
¿Y cómo ves tanto las jornadas? Porque entiendo que no son las primeras jornadas a las que vienes. Ni, bueno, y el tema de podcasting llevarás tiempo ya. ¿Cómo ves el presente y el futuro del podcasting y de las jornadas?
Prometedor, fíjate. Yo creo que te voy a hablar un poco del pasado para que entiendas el presente y el futuro, porque cuando nosotros lo hicimos era por pasión, por descubrir el medio. Tenemos ya 10 años haciendo esto. Y lo hacíamos por eso, por hobby, porque era algo novedoso para nosotros. Pero estoy hablando de nosotros, menos de 15, 20 personas. El presente, pues bueno, esto que es ya se ha estado abriendo más al mundo, ya no nos estamos fijando nada más en cosas que yo haga en México, ustedes en cosas que hagan en España. Estas jornadas me han invitado como ponente, soy embajador, han visto el logotipo ahí en el fotocol y demás. Entonces se han abierto ya las fronteras del internet, no nada más las físicas que nos ponen los gobiernos. Y eso hace que el futuro pues pinte muy bien, porque ahora ya se nos da a conocer en otros medios, no nada más en el nuestro, ¿no? En televisión, incluso en el cine, Podium Podcast, ahora que está muy en boga, Serial, el fenómeno de internet americano, de podcasting. Y eso, aunado a lo que estamos haciendo nosotros, pues hace que el futuro pinte fenomenal, la verdad.
Hablando esta mañana con algunos ponentes, como la gente de Qonda, hablaban del tema de la monetización. Entiendo que seguramente tú, con la mentalidad que veo que tienes más abierta, quizá España se tiene que abrir al mercado latinoamericano, porque el mercado latinoamericano ya tiene podcast de referencia tanto en Latinoamérica como en Norteamérica. Y quizá eso es lo que falta, conectar esos tres mercados para que la monetización sea más fácil y el público global sea más amplio, ¿no?
Correcto. En España, Te platico, en esta productora de podcast que se llama Punto Primario, muchos de mis clientes a los cuales yo les produzco los podcasts son de aquí, de España. Uno de los patrocinadores también de las J-Pod, que se llama Fisio SM Terapia, yo les produzco sus podcasts a Cuando los niños duermen, que a lo mejor te suene, que sí, son finalistas en esto. Podzap, también finalistas en su categoría. Y todos estos que te digo, solo de España, son producidos por un mexicano al cual le pagan dinero para que se produzcan sus podcasts. Entonces, eso habla de lo que te dije, al principio, que es esta apertura, esta monetización, que ya no es el futuro del podcasting, ya lo estamos viviendo desde hace 2 años. Y en España ustedes están experimentando lo que son las networks, que aquí se llaman redes de podcasting, pero es lo mismo. En donde, pues bueno, ya los anunciantes empiezan a poner sus productos en los podcasts. Y yo creo que esto de la monetización, que suele sonar casi siempre polémico, no lo es, porque lo que hacemos los metapodcasters es darles la alternativa. Es decir, mira, existe esto, se puede hacer, más o menos por aquí puedes iniciar, pero dependerá del podcaster, que el podcaster realmente diga, bueno, quiero monetizar o no quiero monetizar. Y las dos cosas se valen, no estamos peleados una cosa con otra, ¿no?
El contenido también se ha hablado mucho hoy, que es importante. ¿Qué contenidos crees que va, como productor de contenidos, o mejor dicho, de podcast, qué contenidos crees que en los próximos 12, 24 meses pueden tener más salida? Porque está claro que ha habido una eclosión de los podcasts vinculados con series. Y bueno, lo tecnológico ahí de Apple, pues hay un montón. ¿Cuál crees que pueden ser las próximas tendencias? ¿Y cuáles son tus recomendaciones si alguien se quiere lanzar al mundo del podcasting?
El storytelling, eso es lo que viene. Está empezando ya, pero eso es lo que viene. Los podcasts generalmente iniciaron en tecnología, generalmente son también los más escuchados a nivel global, porque alguien que domina o por lo menos le interesa la tecnología, pues se acerca a un podcatcher, sabe que es iTunes, sabe que es iVoox, sabe que es Spreaker, Libsyn, etcétera. Entonces, bueno, le viene medio natural y generalmente es gente que conocía de tecnología, entonces le gustaba escuchar podcasts de tecnología. ¿Lo sigue siendo actual? Sí. Después fue el metapodcasting, que fue empezar a hablar en un podcast de otros podcasts. Ese es lo que sigue todavía vigente. Y lo ha relegado actualmente el storytelling, que eso significa que tú cuentes una historia de lo que sea, ¿eh? O sea, puede ser de lo que sea, de tecnología si quieres. Como no es asunto vuestro, te podría poner esa como recomendación de escuchar. Víctor Correal en España ha hecho un trabajo impresionante sobre eso. Y no importa ni siquiera el tema, o sea, a mí no me interesa para nada el producto que Víctor vende, que es un Netflix de documentales. No me interesa y saludos, Víctor. Pero me interesa cómo lo cuenta. Y eso se me hace espectacularmente bello. Tiene una gracia impresionante en hacerlo. Entonces, yo creo que si nosotros aprendemos un poco, no de él nada más, sino de todos los que hagan storytelling, investiguenlo, googleenlo. No importa el podcast, la temática que ustedes manejen, si ustedes logran esa magia que, por ejemplo, Víctor proyecta en su podcast, tendrán una audiencia cautiva, porque no se trata de decir, hoy voy a hablar de cómo cambiarle el pañal a un bebé. No, o sea, déjalo en continuará, ¿no? Y yo creo que ese es el futuro inmediato, así los próximos meses.
Pues nada, no te robamos más tiempo y muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes, ya ha sido un placer y sigan disfrutando las jornadas. Y les mando un saludo, Josh Green desde la Ciudad de México y muchísimas gracias.
Bueno, continuamos aquí a Salto de Mata entrevistando a jóvenes podcasters y Víctor Correal. Sí, jóvenes podcasters. Y tenemos aquí a Víctor Correal, que tiene dos podcasts, ¿no? ¿Nos puede decir cuál es?
Bueno, Supera la Ficción, que es un podcast sobre documentales, o sea, sobre cine documental, en el que se habla un 15% de documentales y el resto de cosas que no sé cómo llegamos a hablar de eso. Y otro podcast, ¿ves? Que aún no sé ni decir podcast, que se llama No es asunto vuestro, en el que explico la creación de una empresa. Estoy creando Guide Dog. Es como un Netflix de documentales y desde hace 9 meses estoy explicando todos los pasos que he ido creando para crear este proyecto.
Antes, hablando con Josh Green, nos decía la importancia de tener un storytelling en la hoja de ruta del podcast. Quizás de los que yo escucho, el que más storytelling tiene, sí. ¿Será porque tú ya vienes del mundo de la comunicación y esa falta que tenemos los podcasters de generar un hilo conductor, tú sí lo tienes?
Me lo preguntas, ¿eh?
Sí.
Yo me esfuerzo para... Yo sé que hoy en día recibimos todos 1.000 millones de inputs diarios. Entonces yo lo que hago es esforzarme para aquello que sé que quiero decir, explicarlo de una manera que a ti te atrape desde el principio. Y solo intento hacer eso, no es storytelling, no sé. Yo sencillamente sé que quiero explicar eso y siempre intento explicarlo de la manera más loca, porque si lo explico de una manera loca, sé que a ti te voy a atrapar desde el inicio, o al menos tengo más posibilidades de atraparte que si lo explico de la manera que tú crees que te lo voy a explicar. Por eso corto mi discurso en muchas ocasiones para hacer una cosa que no tiene nada que ver, pero que al final te acaba hilando lo que te estaba explicando, etcétera. Y eso, sencillamente, lo hago así, soy original para venderte más lo que te estoy intentando vender. Y hasta que es Guide Dog, por favor, suscribiros todos a Guide Dog.
el modelo de negocio que tú tienes y muchos de los que se habla ahora, yo entiendo que tiene más salida fuera de España que dentro de España, ¿no? Quizás.
De hecho, a mí hacer un asunto vuestro me ha ido que te cagas, porque he conectado con un montón de gente, 4.000 personas escuchaban los episodios, y eso me ha servido a mí para testear la aplicación, para saber si, para tener feedback, etcétera. Pero yo ya sé, y lo he sabido desde el principio, que el target de mi aplicación no era la gente que me estaba escuchando, no era gente que amante de los documentales. Pero a mí me ha servido muchísimo para dar un primer pasito, para validar la idea, para hacer pruebas, etcétera. Y ahora que lo he testeado entre amigos, como si dijéramos, pero no entre 20 amigos, sino entre 4.000, me sirve para mí comenzar la promoción internacional que yo ya tenía planeada en un principio antes de comenzar el podcast. Por lo tanto, para mí ha sido una bendición. Yo, antes de comenzar el podcast, pude entrever que a lo mejor las cosas irían por aquí, pero nunca en mi vida me imaginé que sería como ha sido. Increíble, estoy súper contento de haber hecho el podcast.
Y bueno, centrándonos un poco en la actualidad del podcasting, ¿cómo ves el presente, el futuro? ¿Y cómo ves el presente y el futuro de tus dos podcasts? ¿Y qué recorrido les ves?
El futuro del podcasting, bueno, que vamos para arriba, o sea, en algún punto llegaremos a los niveles en que están en Estados Unidos. Para llegar ahí, no solo tenemos que cambiar nuestro mundo del podcasting, sino que tenemos que cambiar la manera de ser nuestra española, ¿vale? Y, o sea, hay muchas cosas a cambiar, ¿vale? Si queremos llegar a ser lo que ellos son en el mundo del podcasting, tal vez tenemos que llegar a ser lo que ellos son en las otras cosas, ¿no? Que tienen muchísimas cosas malas, pero si ahora nos fijamos en lo que nos gusta, tenemos que llegar ahí, pero también por el lado. O sea, por ejemplo, no nos ha de hacer un miedo irrefrenable pagar cosas, ¿vale? Por ejemplo, si queremos monetizar el podcasting, tenemos que educar a la cultura española también en que a veces las cosas se tienen que pagar. Eso por un lado. Sobre el futuro de mis dos podcasts, Super la Ficción, vamos a seguir haciendo gilipollas como siempre. Y no es asunto vuestro, no te lo puedo decir, lo tienes que escuchar en el próximo capítulo que colgaré aún no sé cuándo, pero pronto será. Aún no te lo puedo decir, pero lo va a cambiar todo. O sea, lo que voy a explicar va a cambiar todo lo que ha pasado hasta ahora.
Yo decirte que el del programa que contaba la historia de cómo conociste a tu mujer y tal, lo escuché varias veces y es quizá el único podcast que me ha hecho llorar de emoción. Y la verdad es que es un podcast muy diferente. El de Superar Afición es muy gracioso. Yo nunca, o sea, he visto documentales, pero un consumo medio normal, y me he aficionado más a los documentales gracias a tu programa.
Bueno, pues muchas gracias, Miguel, te lo agradezco muchísimo.
Pues nada, no te robo más tiempo y muchísimas gracias.
Vale, gracias a ti. Todo este rato que hemos estado aquí hablando es menos cervezas que yo me he bebido. Entonces, te lo agradezco la entrevista, pero también quiero que consideres todo lo que he perdido, ¿vale? Sí.
Gracias. Muchas gracias. Y finalizamos con este corte de audio este programa de Esto con Job No Pasaba en su edición especial de las J-Pop 2016 en Málaga. Y lo quiero hacer con algunas observaciones personales sobre el podcasting en general y sobre lo que he sentido hoy. Sobre el podcasting, decir que me llevo la impresión clara y concisa de que, siendo como son las séptimas jornadas, la participación masiva que ha tenido, la diversidad de podcasters, de fórmulas, de formatos, de cadenas que hay aquí, el podcasting es un movimiento social consolidado que tiene un futuro brutal, no solo a nivel de España, sino también de Latinoamérica, que la siguiente fase es ir mejorando el contenido, la regularidad. Y la gran pregunta que todo el mundo se ha hecho aquí, la monetización, el siguiente salto, la profesionalización. Pero quizás para mí la profesionalización, si la queremos confundir con obtener réditos económicos, sí es profesionalización, pero yo creo que ya el podcasting español está profesionalizado. Otra cosa es que esté monetizado, y el día de hoy lo demuestra, ¿no? Como oyente me llevo una sensación muy buena, ¿no? Porque he podido desvirtualizar un montón de podcasts que escucho con ganas, y que ahora para mí son aún más especiales porque tienen un rostro, tienen una cara. He podido hablar con esas personas que me dedican su tiempo, su esfuerzo y sus ganas, robándoselo a sus vidas personales y profesionales, para que yo pueda, como oyente, educarme, formarme o simplemente disfrutar o reírme un poco, ¿no? Como podcaster novato, pues me llevo unas ganas brutales mayores de grabar, de aportar mi granito de arena, porque aquí hay mucho, muchísimo por hacer, porque hay un bagaje detrás. Y sobre todo, dicen que viajar enriquece, ¿no? Y yo hoy he viajado a México, he viajado a Madrid, he viajado a Alicante, he viajado a Galicia, a Linares, a todos esos sitios donde me han transportado esos podcasters que he podido entrevistar o hablar con ellos, pasar un rato y abrirme la mente y compartir su pasión, sus ganas y su manera de innovar y de aportar su punto de vista. Bueno, pues nada, no os doy más la lata, yo soy Miguel Infantes para Esto con Job no pasaba en su edición especial de las JPOS. Un saludo.
Puedes contactar con nosotros en nuestro blog h2opodcast.net, a través de Twitter en @estoconjobsno, en la página facebook.com/estoconjobsnopasaba o por correo electrónico en estoconjobsnopasaba.podcast@gmail.com.